6 minutos para las 11 de la noche. Tenemos a nuestro columnista de cine, series y demás, es el señor Ezequiel Albornoz. Hola, Hueso, buenas noches.
¿Cómo andan, amigas? ¿Todo tranquilo?
Muy bien.
Muy bien, por suerte, muy bien.
Bueno, nos alegramos mucho. Ayer no estábamos tan alegres, pero no importa. Hablemos de cosas que sí nos hacen bien.
Cambiemos la página.
Como las felicidad, pantallas. Felicidad. Como las pantallas y que nos transmiten cines y series y demás.
Me gusta mucho el concepto. Antes que nada, la gente no lo está viendo, pero me gusta el fondo del tucu.
Sí, sí, sí.
Está muy viajado él.
Está muy viajado.
Sí. A Zárate nomás.
El puente de Zárate, brazo largo.
Es el puente de Zárate, todos lo sabemos.
Ahora tenemos como un elige de nuestra propia aventura. Puedo hablar del final de Game of Thrones, no, de House of the Dragon, que fuera del aire lo hablé con el productor y tengo miedo de spoilear, ¿viste? Porque la gente es muy susceptible, sí, con todas esas cosas.
Sí.
Así que no sé si obviarlo. Solo voy a decir que estuvo a la altura de las circunstancias. Me gustó mucho el final. Creo que los que vimos la temporada, que había empezado muy bien, después es como que se aplanó un poco. Al final estuvo muy acorde. No sé si vos lo viste, Marian, no sé si...
No, ¿sabés qué hice ese día? Me puse a leer un libro. pero claro, Ezequiel.
¿Te gustó a vos al final?
Sí, me gustó. Me gustó. Al toque que terminó le mandé a Sebi un... Esperaba más. Pero después... Creo que soy una insaciable. Pero estaba muy bien.
Está muy bien. Está bien como para engancharlo y esperar a un año más. Esto me está matando, ¿no? El tema de esperar tanto tiempo para una temporada.
Esto va a ser tremendo porque va a haber que esperar hasta el 2024 al menos para ver esto.
Sí, esperemos que igual en 2023 tal vez para finales se pueda llegar. Por ejemplo, Rings of Power, que es la serie de Prime basada en todo el mundo de Tolkien, ¿no? De Señor de los Anillos. Ya sabemos que sí o sí hay que esperar el 2024 para verla. Me gustaría que tengamos como una previa, ¿no? De House of the Dragon, porque la verdad, quedarse sin ningún tipo de serie fantástica a los que nos gusta esto es como una abstinencia.
Claro, claro, porque también la propia plataforma o HBO tiene, uh-huh, tiene otras producciones que también son como muy tremendas, con las que no porque eso también sale domingo a domingo en la tele, claro, no solo en la plataforma, con la que no podés competir, o sea, tenés que tener un caballito de batalla. Ahora no,
claro,
sé si viene Succession o The Last of Us, una de esas.
Sí.
Bueno, ambas uno entiende, dos. Pero dale, no me hagas esperar tanto.
Dale. ¿Cuánto te cuesta hacer un par de dragones ahí que tienen un poco de fuego?
Pero tuvo buena llegada, ¿no?
Sí, tuvo una buena llegada. En líneas generales, ahora viendo la distancia, pasó menos de una semana, ¿no? Pero como viendo todos los 10 episodios, creo que estuvo muy bien. Esperemos que sea mejor todavía. Por ejemplo, y nuevamente comparándola con Los Anillos de Poder, ¿no? La serie del Señor de los Anillos. Hubo mucha crítica, hubo mucho hateo por parte de los fanáticos de Tolkien, que me di cuenta que son los más pesados del mundo. Y eso que a mí me gusta, pero son pesadísimos. Porque ocurre mucho también con toda esta, también la mitología creada por George Martin, ¿no? Todo lo que es libro con adaptación, en el caso de Los Anillos de Poder, inspirado en un trabajo y en chicos, son literal un par de páginas donde está inspirado toda la serie. Entonces, cuando se toman licencias para inventar personajes o situaciones, los fans más hardcore de la cuestión se ponen muy intensos, ¿viste? No pueden disfrutar.
Claro.
Y hay que aprender a disfrutar con estas cosas.
Confíen en el proceso, chicos. Vamos.
Claro, confíen un poco en el proceso.
Claro.
Y también, bueno, George Martin, escritor de toda la saga de Game of Thrones, hace poquito salió a decir que ya tiene el nuevo libro en un 75% escrito. La última vez que se estrenó, o sea, que se lanzó un libro más de esta saga fue en el año 2011. O sea,
dale,
ya
Jorge,
se está tomando demasiado tiempo.
Aparte dijo, ya tengo el 75%.
Ya lo tengo, claro, estoy promediando. Y el chabón ya hizo un montón de cosas aparte, dale, viejo.
No sé qué cosas de invierno, ¿no? ¿Es ese? ¿Es el qué cosas de invierno?
Sí, el último.
Qué bárbaro.
Y quedan dos más, o sea, queda ese.
Sueños de primavera y otro más.
Sí.
Está un tema con las estaciones.
Mi teoría, y es mía, es que el chabón nunca va a terminar de hacerlos.
No, no, nos tiene como, claro, como estúpidos.
Tiene agarrado, sí.
La va a quedar y va a agarrar un heredero de él, va a terminar la historia, como fue con el caso de Tolkien, que su hijo Christopher agarró las cosas del padre y más o menos...
Este dejó todo a mitad de hacer, yo lo voy a terminar. Porque, y pim, pum, pan, listo, se terminó así y ya está.
Claro,
y quedó así.
Y mucha plata.
Claro, mucho dinero.
Bueno, así que bueno, eso ha sido mi opinión sobre House
of the Dragon. Lo bueno es que House of the Dragon es sobre un libro, o sea, sobre un libro que ya terminó, ya está escrito, ya está. No puede pelotudear más con eso. Así
claro,
que
claro, que se deje hacer el champa.
Bueno, muy bien.
Pero bueno,
y
en realidad,
la de Tolkien, sí. Que vos sos más tolkienista, sí. ya terminó, estaban como juntitas.
Ya terminó.
Y pulgares arriba.
A mí me encantó. A mí me encantó. Me parece inclusive que a nivel producción es algo que nunca se vio en televisión. O sea, lo comparás y justo se dio también la casualidad que se estrenó una semana después del primer episodio de House of the Dragon y House of the Dragon parecía un acto escolar en comparación a la producción que tiene. Una plata que puso Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon,
sí.
Fanático de Tolkien, le dijo a la gente, chicos, agarren de la bolsa lo que quieran. Tipo, agarren, hagan tipo lo mejor que puedan hacer. Y se nota que hay una producción y un nivel de plata que no existe. O sea, el hombre más rico del mundo, creo que el segundo... Creo que es Bezos el más rico, o Elon Musk, pero están ahí pegados.
No importa, uno de los dos.
Muy obsceno cualquiera de los dos, claro.
Uno con pelo, otro sin pelo, pero es como los tipos... Toda la plata, y se nota realmente que hay... mucha cabeza detrás. A mí me gustó muchísimo, la historia también me gustó. No soy de los fanáticos tan cabeza de termo que dicen, no puede ser porque en el libro, en la página 112, me estaban diciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, nada, es una gran serie y la verdad que no hace falta entrar al mundo de Tolkien. Habiendo visto las pelis, garpa mucho más, ¿no? Obviamente, pero si no sabes nada o sabes muy poco... Podés verlo tranquilamente.
Y son dos que van a ir como seguramente con muchas cosas para los Emmy y eso, ¿no?
Exactamente. Sí, todo lo que es... estos siempre se llevan todo lo que es visual, ¿viste? Todo lo que es producción, diseño de producción. Todas esas cosas son como que siempre relegan, ¿no? A todo este tipo de producciones a la parte audiovisual.
A eso decís,
¿no?
Si vos no tanto a los actores. No tanto a los actores.
No tanto a los actores.
Ah, porque Paddy... Sí.
Aunque Paddy lo va a sacar toda porque hay un episodio que está pensado para que se lleve todos los premios.
Dale que sobó, Paddy.
Dale que sobó.
Bien, y en el último capítulo, especialmente, Emma Darcy también tiene como unas cosas
Emma Darcy,
muy tremendas.
Lo que tiene es que tiene con una cara te puede decir todo. Claro, es todo rostro.
Claro.
Es fascinante.
Sí.
Pero bueno, eso fue un poco
nuestro balance.
El balance del año. Y en realidad... Y acercándonos tanto acá, estoy viendo que es 27 de octubre, en un par de días, día lunes, es Halloween. Y siempre que Halloween es una buena excusa para recomendar cosas. Y también está bueno porque hoy se reestrenó una película que para mí es la mejor película de todos los tiempos dentro del mundo del terror y una de las mejores de la historia, que es El Exorcista. Se reestrenó en varios cines. Suele pasar igual. Año por medio que hacen como un reestreno justamente para Halloween de clásicos de terror. El Exorcista ya fue reestrenada un par de veces, pero bueno, siempre está bueno recordar que si no la viste o si sos muy fan de la película, verla en cine y la experiencia esa del cine aporta mucho más, así que los que quieran verla pueden verla ahí en Cinemark, en Hoyts, en Cinépolis, en Showcase, o sea, se reestrenó en todas las grandes cadenas de cine, tienen que entrar en las páginas y tienen los horarios y las funciones, así que es un buen plan de Halloween.
Excelente, es un gran plan.
Es un gran plan, exactamente. Pero a la vez también quería traer un par de recomendaciones un poco alejadas de las pantallas. En el primer caso, es una película del año 2013, también, obviamente, del género de terror y también dentro de lo que es el mundo de metraje encontrado, ¿no? Lo que son cámara en mano y ese tipo de cosas. Pero en esta oportunidad, lo piola que tiene esta película es que es una especie de cadáver exquisito de directores. La peli se llama VHS, acá le pusieron Las Crónicas del Miedo, y te cuenta la historia de un grupo de pibes que es contratado por alguien que no sabemos quién es, para que se metan en una casa y rescaten un VHS, que supuestamente tenía cosas que no podían verse, ¿viste? Darse a la luz. O sea, tenían que estar ocultas. Llegan y ven una situación bastante tétrica en donde hay un tipo ahí medio moribundo y un montón de VHS, y los tipos lo que hacen es empezar a ver algunos de esos VHS que están dentro de la casa. Y esto nos da, primero, como una historia medio así coral, ¿no? De varias historias, que en realidad son seis, si mal no recuerdo, en donde cada uno de estos cortometrajes cuentan una historia independiente y están dirigidas por un director distinto. Entonces como que te dan como un mixeadito de, primero, de formas de filmar, ¿no? Y de hacer terror y de contar historias dentro del género. O sea, podemos ver un episodio en donde hay un grupo de pibes que alquilan el cuarto de un hotel porque quieren, no sé, pasar una noche de sexo, descontrol, contratar un par de pibas, ¿no? Y medio hacer una, y de repente es como que todo se desvirtúa y se vuelve todo muy sobrenatural. Después también tenemos unos amigos que van al bosque y de repente, para seguir el rastro de una serie de asesinatos, se encuentran dentro de ese mundo que empiezan a ser perseguidos por un asesino. Hay otro corte en donde va mucho más lo sobrenatural, lo que es como una casa embrujada, más tradicional. Entonces como que tenés un de todito dentro del género, de un montón de estilos distintos de terror, con directores distintos, pero todos dentro del mundo de lo que es una cinta VHS. O sea, todos los cortos se ven con esa calidad de imagen, que también lo hace bastante tétrico, ¿no? Todo lo que es cámara en mano y eso te genera un poco de incomodidad. Después salió, fue tan exitosa la primera película de esta VHS del año 2013, que salieron 3 o 4 películas más, se convirtió como una saga de pelis, claro, como suelen hacer, ¿no? Que te da guita y es como que la exprimen hasta que la última ya es un desastre, como hicieron con El Juego del Miedo y otras tantas. Pero bueno, el caso de VHS, la primera y la segunda las recomiendo muchísimo. Son muy interesantes para ver, así que esa es mi primera recomendación de este especial de Halloween.
Ok.
Y aparentemente está en Amazon Prime. La
sí, está en Amazon Prime.
VHS,
la primera.
Las Crónicas del Miedo.
Sí, así que en Prime van a poder verlas si se animan a verlas. Recomiendo la experiencia de verla de noche, porque yo cuando la vi, claro, hace 10 años atrás, la vi de noche, claro, y la pasé bastante mal.
Ah, dale. Bueno, él quiere que todos sufran lo mismo que sufrió.
Vos la pasaste mal, claro, quieres que todos la pasen mal.
Claro. Y bueno, sí. Yo quiero que ustedes vivan la experiencia, chicas.
Claro, la experiencia completa, ¿verdad?
La experiencia completa, exactamente. Esta peli que les voy a recomendar a continuación me llamó la atención porque toma el género de terror, pero de una especie termina como ridiculizando el género, tomando todos los clichés y volviéndolo como una película de preparatoria, comedia, pero con mucho de terror. También se puede ver en Amazon Prime y se llama El Exorcismo de Mi Mejor Amiga. Y es la historia de dos chicas adolescentes, 16 años, que está toda situada en la década del 80, cosa que también la hace muy pintoresca visualmente, tanto por el vestuario, la música que utilizan, la verdad que pusieron toda la guita para utilizar temazos de la década del 80, en donde nos cuenta la historia de una pareja de amigas, una muy de familia católica, muy de estar muy encerrados en la iglesia y todo, y otra, una chica un poco más, nada, más rebelde. El tema es que un fin de semana deciden ir al costado del río y se meten en una casa en donde una de ellas es poseída por un espíritu malvado. Exactamente. El tema es que ella vuelve al colegio, todo. ¿Qué pasó? La amiga sospecha que uno de los pibes que estaba con ella, tipo, abusó sexualmente de su amiga porque está como... No, está muy mal, se la ve muy mal. Pero bueno, no le dice nada. El tema es que la piba empieza a empeorar y empieza a convivir con esto de tengo un demonio en el cuerpo. Y a la vez es como que empieza a integrarse de una forma muy particular dentro del mundo de la escuela. Y termina, no quiero spoilear nada, pero es como que termina como ridiculizando todo lo que vimos justamente en El Exorcista y todo ese tipo de películas tan reconocidas dentro del mundo de los exorcismos y posesiones. Y la convierte en una comedia que termina siendo bastante graciosa. Y está muy bien llevada, la verdad. Me sorprendió bastante. Así que la recomiendo como algo así como inusual.
Está ambientada de los 80, pero es de ahora.
Es de ahora, sí. Salió este año. Este año se estrenó.
De ahora, ahorita.
Pero está ambientada 100% en la década del 80. Así que la pueden ver en Amazon Prime.
Excelente. Recomendaciones de cine de terror por parte de Hueso. Gracias, Hueso. Sí. Hasta la semana que viene.
Siempre es un placer, chicas. Cuídense.
Igualmente. Ahí estaba Ezequiel Albornoz, nuestro columnista de cine, series y demás, es que eligió esta canción para cerrar, esta, para cerrar su columna.
Quisiste ver tu remedio y veneno. Nunca lo volverás a hacer. Estímulos, 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 estímulos.